Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la luz.
Comenzamos el programa escuchando las aleyas 42 y 43 de la sura del Creador.
وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا.
Juraron solemnemente por Alá que si venía un monitor a ellos, iban a ser dirigidos mejor que ninguna otra comunidad. Y cuando ha venido a ellos un monitor, esto no ha hecho sino acrecentar su repulsa. Portándose altivamente en la tierra y tramando maldad. Pero el tramar maldad no recae sino en sus propios autores. Es que esperan una suerte diferente de la que cupo a los antiguos, pues encontrarás la práctica de Alá irreemplazable y encontrarás la práctica de Alá inmutable.
En los comentarios acreditados he insistido en que Cuando los politeístas de la Meca escuchaban que algunas de las naciones anteriores, como los judíos, habían rechazado a los profetas divinos y los habían matado, ellos decían que no eran como ellos. Decían que si el mensajero de Alá viniera a ellos, serían los mejores guiados por las naciones. Pero cuando el mundo iluminador del sol del Islam apareció en el horizonte de su tierra y el profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, vino a ellos con el libro más grande, no solo ellos no lo aceptaron, sino que también trataron de rechazarlo. Ellos negaron las palabras del profeta Muhammad con la repulsa y el odio y realizaron todo lo que pudieron para evitar que la gente acepte el Islam. Ellos querían un profeta que actúe según sus intereses y petición, o al menos no hable al contrario de lo que ellos solicitaban. Pero cuando se plantearon las enseñanzas del Islam basadas en la igualdad de todas las personas, los líderes politeístas no pudieron tolerar, ya que no estaban dispuestos a aceptar que eran iguales a sus esclavos, ya que según la opinión del Islam, tanto los hombres libres como los esclavos son creados de Alá y el valor de las personas ante el Creador del universo es su pureza, veracidad y prudencia, no su libertad, riqueza ni poder. La raíz de la lucha de algunas personas contra el Islam y otras religiones divinas es su oposición a Alá. Aquella persona que prefiere su petición a la de Dios y no está dispuesta a rendirse ante él es impertinente y ateo. Una persona impertinente y arrogante realizará todo lo que puede y utilizará todas las astucias y cautelas para el debilitamiento de la religión divina y continuamente se dedicará a plantear un nuevo complot. Mientras tanto, si Dios quiere, destruirá los complots de los arrogantes y astutos y les devolverá a ellos mismos. Esta es la ley de Alá en relación con las sociedades humanas, una ley que no cambia y siempre existía como una tradición divina durante la historia. Esto significa que la manera en la cual Dios Todopoderoso trata a la gente a cambio de seguir el mismo camino es evidente. Dios nunca incurre en un error, nunca se olvida, no es negligente y nunca puede ser sobornado. Siempre hace lo que es verdad y sabio. Su decreto nunca puede ser apartado de su meta, ni ser pospuesto ni evadido. Sin duda alguna, su camino es siempre recto.
De estas aleas aprendemos que, primero, no se puede confiarse en cualquier juramento. Son muchos juramentos firmes que se rompen o las personas actúan al contrario de ellos. Segundo, cada persona necesita una advertencia para que no se desvíe del camino recto y se levante del sueño de la negligencia y desinformación. Tercero, la oposición de la mayoría de las personas no surge por el desconocimiento de lo justo, sino que es por su espíritu arrogante y resistencia ante las leyes divinas. Estas personas no están dispuestas a rendirse ante el Creador del universo. Y cuarto, el mundo se administra según unos reglamentos y tradiciones determinados. El conocimiento de esas tradiciones es muy importante para alcanzar la prosperidad y bienestar.
Escucharemos la ley 44 de la sura del Creador.
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.
¿No han ido por la tierra y mirado cómo terminaron sus antecesores, aun siendo más poderosos? Nada, ni en los cielos ni en la tierra, puede escapar a él. Es omnisciente, omnipotente.
A continuación de la ley anterior, esta ley ya en palabras dirigidas a los opositores y ateos dice: si recorren la tierra, observarán la tradición de Alá sobre los pueblos anteriores, aquellos pueblos que tenían más poder y riqueza en comparación de ustedes, pero fueron destruidos por su resistencia ante lo justo y ahora no ha quedado nada de su poder y riqueza. Nadie debe enorgullecerse de su poder, ya que ha habido muchas personas más poderosas que ellas que han sido destruidas y nada puede vencer la voluntad de Alá. La gente de Faraón, que había tomado la tierra de Egipto bajo el control de su propio poder, la gente de Namrud, que gobernaba sobre la tierra de Babilonia y algunos otros países, todos eran tan fuertes que los idólatras de la Meca, en comparación con ellos, no tenían nada. Además, cuanto más poderosos son los hombres, comparando el poder de Alá, su poder es nulo, porque nada en los cielos ni en la tierra puede escapar del reino de su poder, y no lo frustrará. Esta ley invita a los politeístas culpables a estudiar las huellas de las naciones anteriores y el destino que sufrieron. Alá es ambos, sabedor y poderoso. Ni nada permanece oculto a su vista, ni nada es difícil para su poder, ni nadie puede vencerlo. Sus profetas acudieron a ellos con claras pruebas, pero continuaron su propio egoísmo y se vieron envueltos en un doloroso castigo divino. Nunca Alá les hizo injusticia, pero fueron injustos consigo mismos. Deberían ir a ver la antigua tierra destruida de los faraones, los castillos en ruinas de los antiguos reyes, las tumbas dispersas de los césares, los huesos podridos de personas como Namrud y las tierras afligidas de los habitantes de Lut y Tamud. Desde cerca pueden escuchar el consejo de estas personas silenciosas y prestar al grito de aquellos que están enterrados bajo el polvo y observar con sus ojos lo que finalmente les sucederá.
De esta ley aprendemos que, primero, el Corán invita a los musulmanes a viajar por la tierra e investigar y ver las huellas de las naciones que han sufrido el castigo divino. Segundo, en la religión del Islam se ha recomendado mucho en el mantenimiento de los monumentos arqueológicos quedados de las civilizaciones anteriores y visitarlos para investigar sobre los antecesores y tomar lección de su destino. Tercero, el poder y la riqueza aparente de los arrogantes no tienen que enceguecer los ojos, sino que siempre tenemos que pensar sobre el fin de su destino. Y cuarto, no tenemos que enorgullecernos en nuestro poder, ya que existían sociedades y personas más poderosas y ricas que nosotros que finalmente fueron destruidas. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Universidades de Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Estamos con ustedes con otro capítulo del programa Universidades de Irán. Quien les habla, Mohamed Usad Ali, junto a mi compañera Rocío Hurtado, les damos la bienvenida.
¿Cómo están, amigos? Espero que este programa sea de su interés.
Los
La Universidad de Ciencia y Tecnología es una de las tres principales universidades de tecnología e ingeniería en Irán. Es la única que cuenta con la carrera de ingeniería ferroviaria, de ingeniería avanzada en Medio Oriente y de ingeniería automotriz en Irán. La Universidad de Ciencia y Tecnología es una entidad pública y para algunos es el primer instituto de educación superior en Irán, cuyo núcleo principal se formó en 1929. La universidad se encuentra en Teherán y tiene sedes en las ciudades de Arak, Behshahr, Damavand y Nur. Su nombre es Ciencia y Tecnología. Está asociado con el vínculo entre conocimiento y producción que de alguna manera se relaciona con la identidad y la causa del establecimiento de esta universidad. El alto nivel de educación y la disponibilidad de laboratorios y talleres avanzados, especialmente en los campos de ingeniería civil, materiales y metalurgia y mecánica, han resaltado su perfil industrial y sus graduados han podido ingresar rápidamente en las unidades industriales de Irán. Además, a lo largo de los años fue considerada como la primera universidad iraní de tecnología en tener una facultad de arquitectura y planificación urbana y en ser la única universidad en Irán que se especializa en desarrollo y planificación económica. La historia académica de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán data de hace 87 años. El núcleo principal de esta sala de estudios se fundó en 1929 en la calle 30 de Tir de Teherán, anteriormente llamada Qawamos Saltané, con el objetivo de crear las bases necesarias para una educación superior en Irán, bajo el nombre de Escuela Industrial de Estado, que contaba con profesores alemanes e iraníes, donde más tarde pasó a llamarse Escuela Taller y Casa de Oficios. En ese momento no había ninguna escuela de educación superior en Irán. En el año 1932, los primeros alumnos iraníes de ingeniería se graduaron en ingeniería automotriz y en 1935 se graduaron los primeros alumnos en ingeniería química, obteniendo el título de ingeniero de la universidad.
En 1957, la Escuela Taller y Casa de Oficios se trasladó al lugar que hoy se encuentra la Universidad de Tecnología de Amir Kabir, anteriormente llamada Politécnico, y que en esa época fue renombrada como Escuela Taller Superior y Casa de Oficios, conocida también como Instituto de Tecnología de Teherán, comenzando con el nivel superior de Máster de Ingeniería. Más tarde, en 1962, el instituto una vez más fue transferido a su ubicación actual en la zona de Narmak, y desde entonces, con la creación de nuevas carreras, se allanó el terreno para el desarrollo de las infraestructuras necesarias de la escuela y de esta forma comenzó a admitir alumnos en el campo de la ingeniería. En 1972, la Escuela Taller Superior y Casa de Oficios pasó a llamarse Facultad de Ciencia y Tecnología de Irán. A comienzos del año 1978, debido a los desarrollos cuantitativos y cualitativos en los programas académicos y educativos de la facultad y de lograr los requisitos necesarios para la promoción de la universidad, el Ministerio de Ciencia aprobó que esta facultad se convirtiera en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán. Después de la Revolución Cultural y la reapertura de las universidades en Irán, se aceleró el crecimiento de la Universidad Iraní de Ciencia y Tecnología y también comenzó a admitir alumnos en máster y doctorado, de modo que actualmente posee muchas carreras de licenciatura, de máster y de doctorado. La Universidad de Ciencia y Tecnología tiene 86 años de creación y cuenta con 15 facultades de Tecnología, Ingeniería y Ciencias Naturales, 12 institutos de investigación, 13 centros de investigación, un instituto de investigación y 9 polos científicos. También cuenta con numerosos centros de investigación, un laboratorio central de referencia y más de 80 laboratorios de investigación. En la mayoría de las carreras de ingeniería y ciencias básicas en licenciatura, ofrece el título de máster y doctorado. El campus principal se encuentra en un área de 420.000 metros cuadrados en el noroeste de Teherán y en la plaza de Resalat, en la calle de Egan y en la calle de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán.
Entre los honores en los últimos años se puede mencionar que fue clasificada en el cuarto lugar en el ranking en 2014 y 2010 entre las universidades del mundo islámico, estar incluida en la lista de las 100 mejores universidades de Asia bajo el sistema de rangos creíbles de Times en 2015. Contar con 7 claustros de profesorados de esta universidad que se encuentran en la lista de 173 científicos destacados del mundo. Según el informe de ISC, en 2015 también se pueden enumerar la elección del doctor Ali Kaveh en el claustro de profesorado de la universidad como investigador revelante del país y el primer iraní integrante de la Academia Europea de las Ciencias y Arte en el año 2014. Ocupa el 48 lugar de la Facultad de Ingeniería Mecánica según la clasificación del ranking NUT. Además, según esta clasificación del ranking de la Universidad de Ciencia y Tecnología, en 2015 fue más elevado que otras similares, tales como las universidades de Toronto, de Canadá, Oxford, en Inglaterra, y el Instituto de Tecnología de California, en Estados Unidos. También la Universidad de Ciencia y Tecnología ha registrado muchos inventos en su carta de trabajo, como son la construcción de robots inspectores iraníes y robots reparadores de gasoductos, la reproducción de pintura fotocatalítica para hacer frente a las contaminaciones peligrosas del aire, el invento de un apartado para detectar la vena del brazo en niños, la construcción de calentadores industriales y domésticos sin necesidad de la llama de fuego para la combustión, la construcción de impresoras láser tridimensionales, resolver el problema del olor y del color desagradable de la ciudad de Ardeville en 2014 hasta 2015, el diseño y la construcción de los satélites nacionales llamada Navid y Zafar, el diseño y la construcción de un dispositivo protésico neuromuscular para que ayude a los pacientes con lesiones de médula espinal a levantarse y dar pasos. En 2010, Irán accedió por primera vez los conocimientos técnicos de la producción de fibra de vidrio.
Según las últimas estadísticas disponibles, en el año académico 2014-2015, más de 14.000 alumnos se matricularon en las facultades y los campus de la Universidad de Ciencia y Tecnología. La mayoría de ellos estudiaban en ingeniería mecánica, ingeniería química, ingeniería informática, ingeniería en software informático e ingeniería civil, respectivamente. La importancia y el grado científico de la Universidad de Ciencia y Tecnología han atraído a los alumnos extranjeros a esta sala de estudios, de modo que en el año 2015 cerca de 90 estudiantes no iraníes de las facultades de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Líbano, Siria, Palestina, Irak, Turquía, Afganistán, Pakistán, Tayikistán, Rusia y Cachemira se encontraban estudiando en esta universidad. ingeniería eléctrica, ingeniería civil, arquitectura, computadoras, tecnología de la información, donde la carrera de mecánica tiene más alumnos, a la vez que la facultad técnica tiene la mayor cantidad de estudiantes extranjeros. La señora Jafade de Zahra Safavi, de Cachemira, estudia la carrera de arquitectura en la Universidad de Ciencia y Tecnología. Lleva 2 años y medio en Irán y estudia el grado de licenciatura en arquitectura. La razón principal de elegir Irán para continuar con sus estudios avanzados es por la revolución islámica y por la seguridad que gobierna en Irán. Además, la civilización y la cultura de Irán la han atraído. También resalta la alta seguridad y la falta de discriminación en Irán como otro punto relevante. Ella siempre seguía los eventos internacionales y deseaba saber si las noticias contradictorias sobre Irán son ciertas o no, y descubrió que las noticias son falsas y que Irán es un país 100 veces mejor de lo que ha escuchado. La señora Safavi describe como de muy excelente la calidad educativa de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán y sabe que el campo de la arquitectura en esta universidad tiene un alto nivel. También está satisfecha con las posibilidades de la universidad, como son la residencia, así como la cooperación y la orientación que mantienen los profesores de la facultad con los estudiantes extranjeros, y aconseja a los alumnos de otros países a que experimenten estudiar en Irán. Estimados oyentes, ya hemos terminado el programa de hoy. Los invitamos a que nos acompañen en la próxima edición. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta luego.
Hoy en El Frasco.
En estas semanas, Qatar acoge el mayor y más prestigioso acontecimiento deportivo del planeta, el Mundial de Fútbol Masculino.
Es el primer país árabe y la nación más pequeña en la que se celebra un Mundial de Fútbol. También hay que decir que los anfitriones de la Copa del Mundo 2022 no están libres de controversias.
Por su historial negativo en materia de derechos humanos, incluidos el maltrato y la explotación de las y los trabajadores migrantes,
pero es la sociedad occidental el estandarte y el ejemplo a seguir con toda la capacidad moral para exigir y criticar a Qatar.
Hay una cantidad de reglas medievales, porque eso es lo que son reglas medievales.
En Qatar no se respetan los derechos humanos y ellos la respetan. Respetaron el derecho humano de los afganos, de los sirios, de los iraquíes.
Hay que boicotear culturalmente Qatar.
Parece que el mundo nos empuja a una globalización ridícula y absurda en la que todos nos tenemos que comportar igual, vestir igual, pensar igual, caminar igual, saltar igual.
La doble moral de la sociedad occidental ha quedado expuesta una vez más en esta competencia deportiva.
Levantan la mano contra Qatar, pero se esconden obsequiosamente, complacientemente y cobardemente para criticar a países que vienen violando hace décadas los derechos humanos de gran parte de los países.
No pensemos que nosotros, los occidentales, somos seres maravillosos, dignos, que no cometemos errores y que los demás son unos salvajes que solo hacen que cometer delitos.
Hablaremos de todo esto y más con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor mundial.
Gracias, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. El Mundial de Fútbol de Qatar 2022 es el mundial que quizás más ha estado en tela de juicio por parte de Occidente, particularmente en nombre de los derechos humanos. Pero para conocer el trasfondo de esta cuestión, debemos remontarnos al año 2010. Estados Unidos sueña con albergar los mundiales de 2018 y 2022. Además de los norteamericanos, tanto Inglaterra, Rusia, están compitiendo para 2018. Clinton quiere el Mundial en Estados Unidos. El expresidente ofrecerá una presentación final con la intención de convencer a la FIFA. Pero finalmente los deseos del tío Sam y los de la corona británica no se cumplieron y esto se anunciaba en diciembre de 2010. Rusia y Qatar, sedes de los Mundiales 2018 y 2022. Es decir, que Estados Unidos se quedó sin el pan y sin la torta. Y así, el autoproclamado supuesto luchador por los derechos humanos, la libertad y la democracia, intentó ponerse otra camiseta. ¿Por qué Estados Unidos se convirtió en el árbitro anticorrupción de la FIFA? La venganza de Estados Unidos por el Mundial de Qatar. Washington desarticuló la FIFA y encarceló a 16 de los 22 electores del Mundial 2022 tras ser humillada con la elección de Qatar. Una cruzada librada contra quienes habrían recibido coimas por parte de Qatar para designar a ese país como sede, algo que el campeón de la lucha contra la corrupción jamás haría. ¿Cómo se les ocurre?
También Estados Unidos pagó coima. Creo que le pagó a un representante del Congo 2 millones de dólares para que vote Estados Unidos.
Sí, claro.
No.
Sí, claro.
Y no Qatar.
Claro. En algún momento.
Ese congoleño que recibió los dos palos votó a Qatar igual.
Qatar es un régimen monárquico, eso no está en discusión. Pero lo que llama la atención ya en plena Copa del Mundo es cómo se intensifica la campaña para demonizar a quien le ganó la sede a Estados Unidos 12 años atrás. Qatar 2022. Amnistía Internacional presentó informes sobre violaciones de derechos humanos. Y si Amnistía Internacional y otras ONGs como Human Rights Watch tiran la lanza, la prensa se hace eco enseguida y no muy sutilmente. Mundial Qatar 2022. Los cataríes conservadores muestran los colmillos. El Mundial de Qatar será recordado como la gran mancha negra del fútbol. Y en ese afán mediático por demonizar a Qatar se presentó una medida que tiene que ver con el credo que allí se practica mayoritariamente como algo que podría amenazar la subsistencia de los asistentes. Qatar prohibió la venta de alcohol en los estadios. Mundial 2022. La desesperada búsqueda de alcohol en Qatar.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA.
I think personally, if for 3 hours a day.
Personalmente creo que pese a que durante 3 horas al día no puedas beberte una cerveza, sobrevivirás. Especialmente porque esas mismas normas están vigentes en Francia, España, Portugal o Escocia, donde no se puede beber cerveza en los estadios.
Nosotros juzgamos y decidimos. Nosotros tenemos que obligar a todo el planeta a decir y hacer y a comportarse como nosotros queremos que lo hagan.
Y en este intento por apuntar hacia una cultura diferente a la occidental, el racismo y la islamofobia están a la orden del día. Recurren al odio, tachan de racista una caricatura francesa sobre el Mundial de Qatar. Representan a los futbolistas cataríes con aspectos que generalmente se relacionan con grupos terroristas. La campaña de descrédito contra la Copa del Mundo constituye un capítulo más de la nefasta cultura de la cancelación y deja al descubierto la más profunda islamofobia y racismo de sus promotores. Y a esta cruzada se sumaron algunas selecciones nacionales que buscan dar lecciones éticas a otros, pero sin mirarse al espejo, por supuesto. Inglaterra se arrodilla a modo de protesta por los derechos humanos. Claro, porque sabemos que si hay un país que tiene un muy honorable historial de respeto a los derechos humanos, salvo en el 90% del mundo, es justamente Inglaterra, al igual que Francia o Estados Unidos. ¿Hiciste lo mismo cuando fuiste a Francia que robó la riqueza de África? ¿O Estados Unidos que hizo sufrir de hambre a 1 millón de iraquíes? No olvidemos que Occidente no es el portavoz de la humanidad. ¿Cómo que Occidente no es el portavoz de la humanidad? Cancelen esa cuenta de Twitter de inmediato. Y por supuesto que a la selección del noble Reino Unido se le sumó la inclusiva Alemania. Los jugadores de Alemania protestan por la libertad de expresión en el Mundial. Alemania prohíbe temporalmente las protestas a favor de Palestina en Berlín. Y es que la moral europea indica que está muy bien hablar de política en el fútbol hasta que, por supuesto, se empieza a visibilizar una causa como la de Palestina. ¿Cómo se atreven? El Celtic recibe una multa de la UEFA, o sea, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, por enarbolar banderas palestinas en un partido. es que cuando se organiza un evento de envergadura para ser señalado por violación a los derechos humanos, quizás solo baste con ser árabe o musulmán, porque si no, Israel utiliza Eurovisión para que te olvides de sus violaciones a los derechos humanos. Francamente, si condenas a Qatar por organizar la Copa del Mundo, pero no dices que Israel sea el anfitrión del Festival de la Canción de Eurovisión, entonces tu opinión no tiene valor. Lo cierto es que toda esta retórica contra Qatar en supuesta defensa de los derechos humanos es tirada a la basura cuando se necesitan recursos.
Noticia publicidad en enero 2022. A warm welcome on a bitterly cold Washington day. Una cálida bienvenida en un día muy frío en Washington para el primer líder del Golfo en visitar la Casa Blanca desde que Joe Biden tomara el cargo. Qatar se ha convertido en un socio clave en varios temas que afectan a los Estados Unidos.
Joe Biden apuesta por Qatar para que la Unión Europea tenga alternativas al gas ruso. Y un dato al pasar, ¿a qué no saben dónde está una de las mayores bases que tiene Estados Unidos en el exterior? Correcto, Qatar.
Es la mayor base militar de Estados Unidos, mayor base aérea, en Asia Occidental, donde hay 11.000 soldados norteamericanos.
Y también en el marco del Mundial de Fútbol, una periodista de la BBC quiso incomodar al director técnico de Irán preguntándole sobre los disturbios en el país persa, pero la respuesta del entrenador la dejó en offside.
¿Por qué no le haces estas mismas preguntas a otros entrenadores? ¿Por qué no le preguntas a entrenador a Inglaterra, Gareth Southgate? ¿Qué piensas sobre el Reino Unido y Estados Unidos que dejaron solo a Afganistán y las mujeres en medio de la crisis?
Uno de los rostros de la derrota que nos dejará el Mundial es el de esa reportera de la BBC tras la respuesta de Queiroz. Y hablando de la BBC, ¿cuál es uno de los países donde más se incentivan los disturbios en Irán? Reino Unido apoya oficialmente la sala de guerra contra la nación iraní, portavoz. Los medios de comunicación en idioma persa controlados por Londres, BBC Persian e Iran International, este último financiado por Arabia Saudí, han sido los que más instigan a la gente a salir a las calles de Irán y atacar a las fuerzas del orden. ¿Recuerdan que apenas se desató el conflicto en Ucrania, varias de las cadenas de noticias rusas fueron inmediatamente censuradas en Europa? Bueno, adivinen hacia quién apunta ahora el defensor de la libertad. Estados Unidos ha anunciado más sanciones contra Irán, ahora dirigidas a funcionarios y periodistas asociados con la radiodifusión de la República Islámica de Irán, IRIB. Press TV da en el blanco porque contrarresta las noticias falsas difundidas por las máquinas de propaganda de Occidente. Otro ejemplo de la doble vara de quienes dicen defender la libertad de expresión. Y hablando justamente de doble vara, Europa baila al son de Zelensky y declara a Rusia como Estado terrorista. Un momento, ¿al son de Zelensky o en realidad al jefe de Zelensky, el tío Sam? Pero vean cómo se sincera el medio público.es. La Unión Europea ve cada vez más lejos una victoria ucraniana sobre Rusia en el campo de batalla y empieza a plasmar su nerviosismo ante el alargamiento de la guerra con acciones retóricas que solo incrementan la tensión. El momento es sospechosamente oportuno. ¿Por qué? ¿De qué se está hablando en este momento?
Lo hace justo ahora, justo los días que más se está hablando sobre los crímenes de guerra llevados a cabo por el ejército ucraniano.
Ucrania masacró a miles de rusos étnicos en el Donbass durante más de 8 años y masacró a prisioneros de guerra rusos desarmados. ¿Cómo es que nadie declara a Ucrania un estado terrorista? Y no es coincidencia que quienes gritan a los cuatro vientos por los derechos humanos en Qatar mientras esconden bajo la alfombra la violación a esos derechos de sus propios países sean los mismos que acusan a Rusia. Estados Unidos financia a Al-Qaeda, terroristas kurdos, MEK, batallones paramilitares, golpes de Estado, no lo declaran promotor del terrorismo. ¿Por qué a Rusia sí? La hipocresía globalista habla sola. Al respecto de esta acusación de la Unión Europea a Rusia como promotor del terrorismo, se refirió el eurodiputado Mick Wallace. Veamos lo que dijo y hablamos con nuestro invitado del día.
Mick Wallace, diputado del Parlamento Europeo. La OTAN es uno de los grupos terroristas más sangrientos que maldijeron esta tierra. Ha asesinado a millones de seres humanos. La idea de que cualquier representante de un Estado miembro de la OTAN etiquete a cualquier otro como patrocinador del terrorismo antes de llamar así a su propio Estado es absurda.
Bueno, muy bien, y tenemos el gusto de tener en el estudio aquí a Wadi Calvo, nada menos, escritor, periodista, analista geopolítico. Wadi, nuevamente muchas gracias por estar aquí en el programa.
A vos, gracias por la invitación, que ya casi es un clásico para
así
fin
es.
De año.
Bueno, Wadi, allí veíamos, ¿no? El Parlamento Europeo, la Unión Europea, decidió declarar a Rusia Estado patrocinador del terrorismo, ¿no? A la luz de los antecedentes históricos que tiene justamente estos países, ¿cuál es tu opinión acerca de esto?
Bueno, el absurdo, no se puede denominar de otra manera, justo viniendo de la OTAN. Recordemos lo que la OTAN hizo, para no ir muy lejos, hizo en Libia a partir del 2011, hizo en Siria, hizo en Afganistán. Podríamos quedarnos varios días hablando de las cuestiones de la OTAN. Olvidamos, son noticias que se fuman en la catarata de información, pero en el 2000, creo que fue en 2012, 2014, por ahí, encontraron en Nigeria un container lleno de armas, un container de la OTAN lleno de armas para Boko Haram. ¿Para quién iban a ser? Para el ejército nigeriano, se la dan en mano.
Claro.
¿No es cierto? Entonces, en República Centroafricana pasó algo muy parecido. Es decir, la OTAN es un... Primero, la OTAN es un sello de goma, una oficina para el uso de los Estados Unidos, y no puede tachar a nadie de nada la OTAN, ¿no es cierto? Esta guerra a la que obligaron a Rusia, ¿no es cierto?, fue planeada por vamos a hablar de... Vamos a hablar del chancho, vamos a hablar del dueño del chancho. Fue planeada por los Estados Unidos. Es decir, quizás la decisión de Putin de iniciar la contraofensiva en Ucrania haya sido la peor decisión, pero era la única que tenía. Es decir, no podía permitir el avance de la OTAN en territorio ucraniano. ¿No es cierto? Y les está haciendo precio.
Justamente te iba a preguntar eso, digamos, ahora en febrero se van a cumplir un año de este inicio de esta operación. ¿Cómo ves la situación? Porque, digamos, hay una embestida mediática constante en responsabilizar a Rusia, por ejemplo, con lo que pasó en Polonia, y se ven distintas, como la construcción de fake news que después se desmienten. ¿A qué responde esto? ¿Cómo es la situación actual?
Es difícil ver la magnitud del conflicto desde acá y con la información tan cruzada,
claro,
que tenemos. Pero yo nunca, no recuerdo una campaña mediática de esta envergadura. Medios a los que yo sigo desde hace años, como The Independent, The Guardian, dos medios británicos, con posturas siempre muy... muy, muy acertadas, muy medidas, han tirado la chancleta, uh-huh, ¿no? y son permanente información tergiversando lo que sucede en Ucrania, lo que sucede en el interior de Rusia, y si vos ponés el portal de ellos, las noticias son... las protestas espontáneas en Irán, las protestas por los encierros del COVID y Ucrania, ¿no es cierto? Es decir, permanentemente están martillando sobre esto. Son operaciones mediáticas para amparar la política de los Estados Unidos en estas tres naciones, ¿no es cierto?, que son obviamente el tridente más peligroso para el establishment norteamericano, ¿no es cierto? Entonces, lo que diga la OTAN, lo que digan los medios occidentales, es absolutamente irrelevante porque es absolutamente mentira. Es como seguir acá a La Nación o a Clarín, ¿no es cierto? Sabés que todo es una gran construcción mediática para ocultar la realidad y el verdadero origen de los problemas.
¿Y cómo ves, digamos, esta cuestión de esta hipocresía, se podría decir, en torno al Mundial? Porque, bueno, se hace en un país como Qatar, ¿no?, que tiene negocios con Estados Unidos y demás, pero hay, digamos, como quizás ataques exasperados apuntando a que es un país árabe y que es un país musulmán, digamos, y está esta visión de demonizar nuevamente al Islam. ¿Lo ves así?
Puede ser, porque el se ignora mucho el Islam, que está está todo el tiempo en las páginas de los diarios. No podemos discernir bien la utilización política del Islam para ventaja propia de una familia como la familia Saud o los Al-Thani de Qatar, y lo que es la verdadera fe del Islam, que está muy lejos de todo esto, ¿no es cierto? Entonces, cuando se habla del Islam, se habla de los talibanes, se habla de Al-Shabaab, se habla de los grupos integristas, fundamentalistas, que atentan y matan y asesinan, pero nadie se pregunta quién les pone esas armas en las manos. Nadie les pregunta quiénes son sus emires, dónde se educaron, ¿de dónde sacan ese fanatismo? De Irán no es, ¿no es cierto? Es decir, es la instrumentación que ha hecho Estados Unidos a partir del final de la Segunda Guerra Mundial con los Saud, ¿no es cierto? A cambio de petróleo por protección. Ahí entra a jugar el sostenimiento del engendro sionista que ocupa Palestina, ¿no es cierto? Y estamos en ese juego así de carambolas todo el tiempo, esos tres puntos, ¿no? Arabia Saudita, Israel, Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, vamos jugando ahí. Arabia Saudita y todos los países que le siguen de las monarquías del Golfo. Y la culpa la tienen los 1.800 millones de musulmanes. No lo tienen los sauditas, la familia saud.
Wadi, vos, digamos, a lo largo de tantos años de análisis geopolítico, has visto, bueno, de hecho has nombrado Libia, Siria, lo que ha ocurrido en Irak, en Afganistán. ¿Vos crees que lo que está ocurriendo en Irán es una suerte de revolución de colores?
Y están intentándolo. Yo creo que Estados Unidos o es mucho más poderoso de lo que yo pensaba, que pensaba que era muy poderoso, es mucho más, o está con el canto del cisne, ¿no es cierto?, en los finales, porque yo siempre catalogo a Irán como la Cuba de Medio Oriente. Es decir, ha sido el punto de inflexión para el desafío de los Estados Unidos. Recordemos que en la época del Shah, Irán era un estado más de los Estados Unidos, y quitarle esa, no solamente por la potencialidad económica, por su petróleo y demás, quitarle eso a Occidente, sino el pésimo ejemplo que es Irán para el resto de los países musulmanes, ¿no es cierto? Entonces, es un enemigo a derrotar porque es muy mal ejemplo, como lo fue Cuba después de la revolución de Castro, ¿no es cierto? Entonces, hay que vencerlo. ¿Qué pasa con Cuba? Que es un peñasco perdido en el mar. Y desde los 60, es decir, hace 60 años, que la persiguen y la persiguen y la persiguen. Y es lo mismo que están haciendo en Irán. Desde el 79 le han declarado la guerra a Irán y siguen. Recordemos que se han asesinado en las calles de Teherán a científicos iraníes que estaban trabajando en el programa nuclear de Irán. Y eso ha sido el Mossad y la CIA, ¿no es cierto? Es decir, y vos ves estas protestas que existen en la actualidad y evidentemente tienen la marca de la CIA. Hay que ver que están yendo por todo. No sé si es porque realmente Estados Unidos tiene resto para enfrentar a todos juntos o porque sabe que se está quedando sin nafta y va como los animales heridos, ataca antes de morir, ¿no es cierto? Eso es la duda que tengo.
Bueno, Wadi, siempre aprendemos mucho cuando venís y te agradecemos mucho por tu presencia.
No, por favor, una alegría, ¿sabes? Para mí estar con ustedes es estar con amigos.
Bueno, y nosotros como siempre nos vamos a un retrotweet y en un programa donde hablamos del Mundial, fíjense de quién es.
Para tergiversar las cosas y manipular, no hay mejor que un yankee, Diego Armando Maradona.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe, ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Hay una cantidad de reglas medievales.
La doble moral de la sociedad occidental ha quedado expuesta una vez más.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.